Hola, cuéntame un cuento por la ABU. Hoy seguiremos con cuentos, relatos, leyendas palentinas. ¿Por qué? Pues es de bien nacidos ser agradecidos. Y tenemos que agradecer a nuestro palentino Jaime García Reyero que él los haya recopilado y les haya dado su aire especial. Jaime García Reyero, palentino, como he dicho anteriormente, nace en Alar del Rey y reside en Guardo. Escritor con varias publicaciones referente a Palencia y su provincia, y sobre todo a la montaña palentina. Entre muchas más cosas que hace y ha hecho, fundó el Concurso Internacional de Cuentos de Guardo. 33 ediciones lleva. Y bueno, ahora a lo mejor lleva más. Y funda y preside el grupo literario guardense. Hoy vamos a continuar leyendo otro de sus relatos, cuentos, leyendas palentinas, de relatos para leer en Palencia. El hombre lobo. Ya llevamos, hemos contado ya varios de ellos. Y en algunos, no recuerdo cuál de ellos, podéis entrar en los podcasts y lo veis. Leo el prólogo, que es muy interesante, de José María Nieto. Y bueno, iremos contando de él así cositas. Pero hoy vamos a leer El hombre lobo. Oí en cierto pueblo norteño palentino este relato de lobos que me dejó anonadado y con el tizón de la duda y el misterio incrustado en el alma. Nadie sabe con certeza cuándo ocurrió o dónde ocurrió con exactitud. Algunos lo sacan lejos de la provincia palentina, pero poco importa. Lo interesante es que ocurrió, aunque ocurrió de verdad, pues ni lo sé ni me preocupa mucho. Así lo oí y así lo cuento. Al fin y al cabo, relato o leyenda es, y como tal hay que dar a la fantasía su tanto por ciento mayoritario que requiere. Veamos. El invierno se excedía en el norte. La nieve encerraba en sus casas a los vecinos de sus aldeas. Los pocos previsores en apilar leña en el otoño pagaban ahora su negligencia. El viento luchaba con los escuálidos pinos. Nieve y frío se daban la mano. La noche podía más que la blancura de los prados. Todos dormían. Ni luz ni chimenea daban señales de vida. De una de las casuchas, ubicadas en las afueras de la aldea, mitad cubierta por la nieve, mitad derruida por los años, salió una sombra, encorvada, negra y lenta. Iba dejando huellas pausadas en la nieve. Al fin, se detuvo frente a una de las casas, la más grande y lustrosa del lugar. La sombra sacó de su negrura una mano huesuda y golpeó la puerta que tenía ante sí. Los golpes sonaron como blasfemias en la noche, el ambiente nocturno, y dormido tembló. Un perro aulló con escándalo, después otro y otro, más golpes y más ladridos. Un niño dejóse oír. Su llanto era un leve murmullo de protesta. Primero fue una luz apenas perceptible a través de los postigos de una ventana. Después unos goznes chirriaron. ¿Qué pasa? ¿Estas no son horas? Perdone que le moleste, señor Manolo, pero me encuentro mal y... ¿A mí qué me importa? ¡Largo de aquí, bruja! Estoy más que harto. A ver cuándo te mueres de una vez y dejas de pedirme. Solo necesito un poco de leña para calentarme. Unas sopas, por favor, por favor. Llevamos 8 días de nieve y no me queda nada de leña. ¡Vete al infierno! El portazo sonó lejos. La pobre vieja retrocedió encorvándose más sobre su sombra nocturna sobre la nieve. Todavía se oyó dentro de la casa más grande y lustrosa del lugar la queja vociferante. ¿No le parece poco la guerra que nos da pidiendo a todas las horas del día, que encima nos despierta en una noche como esta? La luz se apagó al igual que los perros. La anciana volvió al camino pisoteando sus propias huellas. De pronto se paró. Se dio la media vuelta y sacando más su mano huesuda tronó. ¡Maldito! ¡Mil veces maldito! ¡Que tu hijo se convierta en lobo vil y sea digno de su padre! Así pagará lo que estoy sufriendo. Más de uno lo oyó. Tuvieron que oírlo. Al día siguiente alguien lo comentó en la cantina. Nadie tomó a broma la maldición y más de uno daba gracias a Dios por no estar en el pellejo de Manolo. Pasó un día y otro. La nieve se marchó igual que vino, con lentitud. Una semana después, la anciana fue hallada muerta. Como vivió con la única compañía de la miseria y el misterio, murió. Todo parecía indicar que su agonía había sido lenta y fría. Muchos habló de la vieja, de su muerte y su maldición, pero nevada tras nevada, año tras año, todo se fue olvidando. Manolo tardó en darse cuenta de que su barba se iba nevando y su espalda encorvando. Su hijo, el que lloró la noche aquella, era ya un mozo de buena planta. Una mañana, totalmente blanca, aunque soleada, el hijo de Manolo salió de caza. Qué fácil es habitar a la liebre sobre la nieve. La caza era su ilusión. Pero aquel día no regresó a la casa más grande y lustrosa del lugar como de costumbre. Lo buscaron en vano cuando la tarde se aproximaba a la noche y no volvía de caza. Volvió a nevar. La tragedia atenazaba las gargantas en casa de Manolo. Los lobos habrán dado cuenta de él, se decían en el pueblo. Lo gracioso es que no hay ni un solo rastro, murmuraban entre sí los criados que salieron en su busca. Con las sombras de la noche regresó el viento y su canto desigual. La nieve caía con ganas. Más de uno se acordó de aquella noche perdida tras la montaña de los años, la noche de la maldición de la vieja. Manolo no lo soportaba. Maldito, mil veces maldito, que tu hijo se convierta en lobo vil como su padre. Así pagarás lo que estoy sufriendo. Las frases retumbaban en las sienes de Manolo como mazos silenciosos que se mezclaban con los aullidos del viento. Muchos vecinos también se atrevieron a asegurar oírlas como una voz que retumbaba sobre la nieve. Manolo no se levantó de la cama ese día. Sus ojos eran los de un loco. Un criado le informó que en los corrales había huellas de un gran lobo. Efectivamente, las huellas correspondían a un lobo enorme. El pánico se extendió con la noticia. De fogón en fogón, de trébede en trébede, las puertas de las cuadras fueron reforzadas. Pocos salieron a la calle. Ya nadie pensó en buscar al hijo de Manolo. Nadie hablaba de la vieja muerta de frío hacía muchos años, y menos de su maldición. Pero todos la tenían pegada en sus mentes. A la noche siguiente, los relojes parecían que se paraban o frenaban su andar lento, y el amanecer jugaba a retrasar su salida. Fue una noche de alfileres en el alma y de insomnios encendidos. Más de uno cargó la escopeta con bala y la colocó al lado de la cama. Otros rezaron más de lo normal. El lobo enorme se dejó oír. Sus aullidos parecían los de un moribundo. Ni un solo perro osó responder al reto. Con el día todo cambió. En la cantina se vieron algunas caras con sueño. El silencio dominaba. «Buenos días», dijo un joven desconocido por todos. Su rostro estaba demacrado y el pelo alborotado. «Mala cara, joven», apuntó el cantinero. «¿Cómo que he visto al lobo?», gruñó malhumorado el joven recién llegado. «¡Eh!», la exclamación se unió a la sorpresa y al terror. «¿Sí?», se animaba con orujo el forastero. «Vengo de lejos. Vengo a trabajar de pastor para un tal Manolo. El camino está muy malo. Hay mucha nieve. Al llegar a unos pinos que hay cerca de la primera curva del pueblo, me salió un lobazo tremendo. Lástima que no llevaba mi escopeta. Yo ya he visto muchos lobos en mi vida y no me asustan, pero este...». Le grité, pero ni caso. Debía estar hambriento, y un lobo hambriento es lo peor que puede haber. La amenacé con esta cachava y se me acercaba más y más. Las he pasado moradas. Seguí andando. Más bien corrí, y el lobo me seguía. Cada vez estaba más cerca. Fui incapaz de hacerle frente y me subí a un pino escuálido. No sé el tiempo que estuve allí subido. Cómo me miraba el condenado y no se marchaba. De pronto tuve la idea de tirarle un bocadillo de queso que llevaba en este turrón. Esa fue mi salvación. Se lo comió y se marchó tranquilamente. Hay que organizar una batida y acabar con él. Nadie fue capaz de mover los labios, y menos un dedo, para sumarse a la petición del nuevo pastor de Manolo. Ya todos estaban seguros de la suerte que había corrido el hijo del dueño de la casa más grande y lustrosa del lugar. 5 días después apareció el joven cazador sobre la nieve sin conocimiento. A su lado había huellas del lobazo. Nadie se lo explicaba. Lo llevaron a su casa. Allí se reanimó enseguida. La alegría hizo milagros en el rostro de Manolo. «No sé cómo ha sido», explicaba su hijo. «Me perdí en la nieve. He estado andando hasta que me han fallado las fuerzas. ¡Qué mal lo he pasado!» No sabía dar otro sentido a lo ocurrido. Pero dos días más tarde, estando celebrándolo con sus amigos en la cantina... «Buenos días, joven. ¿No has visto hoy al lobo?», preguntó con guasa el cantinero al nuevo pastor de Manolo. «A ese se le atragantó mi bocadillo y reventó», siguió la broma el joven. «Un momento. ¿De qué te conozco?», se volvió el hijo de Manolo avanzando hacia el pastor. «A ti te he visto antes en algún lugar». «Que yo sepa», dudó el criado mirando fijamente al hijo de su amo. «¡Ah! Ya lo recuerdo», explotó el cazador. «Fue hace unos días, cuando me perdí en la nieve. Te encontré al pie del bosque de pino. No sé lo que te figurarías, pero a medida que yo me acercaba, te ibas alejando hasta que te echaste a correr como... Yo solo quería que me orientaras. Yo venga a gritarte y llamarte y tú venga a huir. ¿Te creíste que yo era un bandido o algo por el estilo?» «Yo no vi persona alguna en todo el camino», gimió entre dientes el pastor retrocediendo. «No mientas. Me viste de sobra. Te subiste a un pino. Te vi cómo temblabas. Al final me tiraste un bocadillo de queso que me supo a gloria. ¡Ja, ja, ja! Debía ser todo tu capital. ¿Seguro que me confundiste con un ladrón de caminos? Como no me hiciste caso ni querías escucharme, me marché hasta que te perdí de vista. Eres de más de miedoso». El pastor callaba con el estupor desbordándosele por los ojos. Todos los allí presentes no perdieron sílaba. Unos pálidos, otros desencajados. Nadie osó añadir palabra. Algunos sudaban a pesar del frío. El joven criado de Manolo juró y perjuró mil veces que él tiró su bocadillo a un lobo, y no había hecho falta que lo jurara tantas veces. Todos estaban convencidos de sus palabras y le creían plenamente, lo mismo que creían al hijo de Manolo, porque los dos decían la verdad. Era la misma historia contada desde aceras opuestas. Todos sabían, estaban seguros, que la maldición de la vieja, aquella que murió un invierno de frío, hacía muchos años se había cumplido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero continuamos, porque están muy interesantes estas leyendas, cuentos, relatos de Palencia, en la montaña palentina. Y seguimos con el muñeco de nieve. La nieve es parte integrante del norte palentino. En invierno, el color predominante es el blanco. Incluso ya bien entrada la primavera, a principios del verano, en las cumbres, que ocupan la parte más extensa y hermosa, la nieve se acurruca y permanece a pesar del sol aplastante. Poco después, allá por octubre o por los santos, renace, brota hasta adueñarse de nuevo de todas las cumbres. La nieve, en este norte palentino, a veces hace sus estragos. Se levanta, se hincha sin respeto a las gentes y sus aldeas, cercándolos, incomunicándolos. Sepulta durante semanas arroyos y caminos. Entonces suelen aparecer los lobos. Rara vez se ve el oso, cada vez más escaso, que baja de las alturas en busca de alimento. La nieve aquí poco puede contra el hombre de estos pueblos que sabe cómo combatir sus rigores. En estos parajes palentinos, cuando la nieve alcanza el metro o más, las gentes se acurrucan junto al fuego y en silencio esperan pacientes, con la despensa, el pajar llenos. Cuando deja de nevar y luce el sol, abren los portones de sus casas y, palada a palada, las sendas se multiplican, unas hacia la cantina, otras a la iglesia y otras hasta la casa del amigo vecino. Algunas veces el camino tiene que ser un túnel, fijaros, un túnel, bajo la blancura helada, para salvar un nevero o montaña de nieve que el viento en forma de remolino se encarga de levantar caprichosamente. El relato que aquí nos ocupa ocurrió en una aldea palentina norteña, hoy ya desaparecida. Se trata de un suceso en el que la nieve tuvo parte de culpa. Una mañana, ya bastante avanzado en noviembre, la primera nevada del invierno sorprendió a sus habitantes. Los chavales celebraban los 40 centímetros de espesor del blanco elemento con batallas campales a bolazos, antes de entrar a la escuela, en el recreo, y mucho más aún a la salida. Por la tarde, ya cansados de las bolas de nieve y sus consecuencias, se dedicaron a levantar un muñeco en la plazoleta que hay frente a la iglesia. La nieve tomó forma y el muñeco allí quedó, tieso, gordo, con dos ojos de piedra negra y con su nariz de palo. Hasta le pusieron un enorme cigarro hecho de papel de periódico. Antes de llegar la noche, todo el pueblo se recluyó en sus casas en torno al calor y el amor de los leños, chispeantes del fogón. Solamente el muñeco de nieve, solitario, firme, ajeno a la helada y a las sombras que le envolvían, como un centinela en medio de aquel desierto blanco, pasó la noche a la intemperie. Por la mañana, la campana de la iglesia no tocó a misa a la misma hora de todos los días. Don Luis, el cura, entraba y salía del templo con nerviosismo y malhumorado, porque Roque, el sacristán, no acudía, como de costumbre, a tocar a misa y a preparar todo lo necesario para el santo sacrificio. Roque, solterón y bonachón, siempre con la sonrisa en la boca, nunca hizo mal a nadie. Según él, le daba la alergia la tristeza ajena. Prefería a los niños a las personas mayores. Aquellos eran más sinceros, más nobles en sus juegos y palabras. Así, con su cara redonda y colorada, gozaba de justa fama de hombre bueno en exceso, amigo de bromas felices, de chanzas simpáticas y de juegos infantiles. Más de uno, quizá envidioso, o tal vez debido a la mala uva, opinaba que Roque estaba a falta de un chaparrón y se llevaba el dedo índice a la sien, moviéndolo como si apretara un tornillo. A consecuencia de esto, en más de una ocasión, tuvo que aguantar las bromas pesadas de los mozos más brutos, como aquella Semana Santa, en que subieron un burro al coro y lo vistieron con ropas de mujer. A la hora de cerrar la iglesia, uno de los mozos avisó a Roque que una vieja estaba dormida en el coro. El pobre sacristán, malhumorado, subió casi a tientas las escaleras, pues solo quedaba en el templo la vela del sagrario encendida. Una vez en el coro, trató de convencer a la falsa vieja tumbada en un rincón. Como no le hacía caso, la agarró del mantón y tiró con fuerza. Cuando el burro se puso de pies y comenzó a cocear, Roque, espantado, gritó y corrió cuanto pudo. Fue tarea difícil convencerle de que aquello a lo que él había estado hablando para que se marchara a su casa no era más que una bestia de carga y no el demonio, como aseguraba en medio de un susto garrafal y las risas escandalosas de media docena de mozos escondidos para no perderse el espectáculo de su irreverente broma. Don Luis, el cura, se alarmó en exceso cuando llamó en casa de Roque y allí no respondió nadie. Avisó al alcalde y a cuantos vecinos pudo. Entre todos echaron abajo la puerta con el negro presentimiento de hallar al pobre sacristán más tieso que los carámbanos del alero de la casa del cura. No encontraron a nadie. Estaba todo en orden. ¿Dónde se habrá metido?, se interrogaban unos a otros sin encontrar la respuesta. Hay que buscarlo y pronto, ordenó el cura. Ningún rincón del pueblo quedó sin ser registrado. La búsqueda minuciosa resultó inútil. A un mozo se le ocurrió decir que podía haber salido de madrugada al bosque cercano a poner lazos a los conejos, lo cual solía hacer el sacristán y la mayoría de los hombres del lugar, y en especial en invierno. Pero ya es más de mediodía, argumentó el alcalde, tenía que haber regresado. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si le han atacado los lobos? ¿Y si se perdió en la nieve? Las preguntas se multiplicaban y la respuesta no aparecía. Después de más sugerencias, opiniones y suposiciones, un grupo de mozos, armados con escopetas, se dirigió al bosque próximo. Le registraron palmo a palmo, ya regresaban con las manos vacías, cuando uno dijo: «Si al menos hubiéramos visto un conejo...» «Pues», añadió otro, «yo me he quedado con las ganas de hacer un par de disparos». «Por las ganas no te quedes, puedes tirar a aquel árbol», le tranquilizó otro. «No soy de los que malgastan los cartuchos, y menos estos que son de bala y que reservo para el lobo». «Bah», bromearon sus compañeros, «no presumas, ya sabemos que tú no das ni una vaca pastando». «Cuando quieras hacemos una apuesta, si te parece, una cena para todos». «Hecho», exclamaron, «si sale un lobo te dejamos a ti, tiene que caer al primer disparo, en caso contrario pagarás la cena». «De acuerdo», cerró el trato el joven, seguro de no fallar en la primera oportunidad. En lugar de regresar al pueblo, olvidados del pobre Roque, El grupo de mozos se dirigieron a un vallejo lleno de brezos. Anduvieron todo el día sin conseguir sus propósitos. Cansados ya de caminar sobre la nieve, no tuvieron más opción que regresar a la aldea. La noche se asomaba ya por las alturas del bosque. Todos lo esperaban con el alma en vilo. Al disgusto por la no aparición de Roque se unió la tardanza de los mozos, que alertó aún más a todo el pueblo. Los mozos estaban aún más disgustados, porque sus planes habían fallado. No hicieron caso de los reproches de sus mayores, solo les preocupaba la cena apostada. Ya echada la noche sobre el lugar, todos se retiraron a sus casas, retorciendo y estrujando sus pensamientos en la batidora de sus cerebros. Nadie se podía explicar qué es lo que podía haberle ocurrido al sacristán. Antes de entrar en su casa, el mozo de la puesta, con el genio a flor de ojos y con el ansia de disparar al lobo, frustrada, se echó la escopeta al hombro, apuntó colérico y disparó al muñeco de nieve, que sonriente parecía burlarse de él en medio de la plazoleta. El estampido del disparo alarmó momentáneamente a los vecinos, pero nadie lo dio más importancia que la que tenía al saber quién era el autor y a quién había disparado. Estaban acostumbrados a las bravuconadas y caprichos moceriles del joven y de sus amiguetes. Absolutamente nadie se preocupó del muñeco de nieve y del impacto de la bala en su pecho. Aquella noche heló fuerte. Por la mañana los niños continuaron sus combates. Bola de nieve va y bola de nieve viene. El hijo del alcalde, Joselín, fue el primero en darse cuenta que el muñeco de nieve tenía un agujero en el pecho a la altura del corazón, rodeado de una mancha rosácea, como si alguien hubiera hecho el agujero con un palo embadurnado de tinte rojo. Los niños observaron en silencio, confusos y temerosos. Su obra de nieve presentaba un aspecto trágico. «Nos han asesinado al muñeco», gimió un chavalín pelirrojo. «El gracioso de ayer», cortó Joselín. «Le disparó porque le dio la gana». «¿Y ha sangrado?», exclamó asombrado un tercer chiquillo. «No seas memo, ¿cómo va a sangrar? Todo es de nieve». «¿Entonces?». «Eso es pintura», se pavoneó Joselín, imitando a su padre. «¿O es que no lo veis?». Como el hijo del alcalde era el más listo de la escuela, o al menos eso opinaba su padre, todos los chavales quedaron tan convencidos. Pensaban que algún bromista, para incordiar aún más al mozo del disparo, añadió el color rosáceo al pecho del muñeco, que seguía tieso con una sonrisa incansable. Pasó otro día y otro, y Roque el sacristán no aparecía. Todo el pueblo parecía ya resignado ante la ausencia inexplicable. Trataban de convencerse unos a otros que en algún momento volvería al pueblo. Al tercer día, el tiempo cambió. Un vientecillo del sur suavizó la temperatura, barriendo con prisa la nieve. Era mediodía, cuando en la plazoleta de la iglesia una de las niñas que jugaba en torno al muñeco de nieve, que poco a poco iba mermando, lanzó un grito histérico que se repitió como un eco tartamudo. A estos gritos se sumaron otros y otros, no solo de las demás niñas, sino también de las primeras mujeres que asomaron a las puertas de sus casas al reclamo de los chillidos desenfrenados. En pocos minutos, todo el pueblo se congregó en torno al muñeco. Atónitos, con el pánico recorriéndole las entrañas, contemplaron la cabeza del pobre sacristán que asomaba entre la nieve que se derretía lentamente. Roque estaba allí, rígido, con los ojos fijos, saltones, acusadores y llenos de agua. Posiblemente la nieve recién deshelada, o tal vez a varias lágrimas solidificadas en su momento. Poco después quedó al descubierto la boca entreabierta, pero sin la sonrisa eterna de Roque. Más tarde fue la garganta blanca, tersa, como si un mal trago se hubiera quedado en la mitad del camino. Nadie se atrevía a tocarlo. Dejaron que la nieve poco a poco se fuera. Cuando el cuerpo del sacristán quedó al descubierto, comprobaron que tenía el pecho junto al corazón el orificio de una bala. El pobre Roque allí estuvo todavía un par de horas, firme en medio de la plazoleta, como un chopo en la orilla del río. En aquella aldea nunca se pudo explicar la verdad de lo sucedido. Al mozo que hizo el disparo no se le pudo culpar de aquella muerte, pues juró y perjuró con rabia que no sabía nada. ¿Cómo se metió Roque dentro del muñeco?, se preguntaban. ¿Lo mataron y el cadáver fue convertido en muñeco? ¿Fue el mismo quien se cubrió de nieve y se puso en la plazoleta para gastar una de sus inocentes bromas a los niños? ¿Sabía realmente el mozo que efectuó el disparo que dentro del muñeco estaba Roque? Todo el misterio quedó sepultado junto al sacristán. El tiempo, experto en olvidos, se encargó de lo demás. Solamente, en medio de alguna nevada, cuando se ven las figuras alegres de los niños jugueteando en torno a un muñeco de nieve, algún anciano recuerda confusamente este suceso, que posiblemente lo oyó de pequeño en idénticas circunstancias. ¿Os ha gustado estos cuentos palentinos? Pues seguiremos con alguno más. Así que yo os digo que leáis muchos cuentos, que escuchéis muchos cuentos. Si no sabéis leer, que os lo lean vuestros papás, abuelos, hermanos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La Cuéntame un cuento de Radio Colores, creado y conducido por la ABU.